Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, muy buenos días o buenas tardes, como quieras, depende si te has tomado ya la tapita o no, porque hoy a esta hora sí te puedes tomar la tapita, porque hoy es fiesta local, fiesta en Málaga capital. Por cierto, felicidades a todas las Victorias, a todas las Vickys, a todas las María Victorias, a las Vitorichis, a todas las que celebran hoy su onomástica. 8 de septiembre, día de la Victoria, y además a esta hora con misa que se está produciendo en la catedral y luego procesión a partir de las 7:30. Soy Pedro González, bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Ya sabes que los viernes tenemos la costumbre de dar una vueltecita por los mercados y comercios de proximidad de nuestra ciudad. Pero antes de todo eso, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para ver por dónde pasa la actualidad en este día festivo. Andrés Atienza, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Cortes nocturnos de agua, restricciones y en algunos casos abastecimiento a través de cubas. La sequía obliga a casi una veintena de municipios, principalmente de la comarca de la Axarquía, a mantener por tiempo indefinido las medidas adoptadas en verano para reducir un 20% el consumo. Durante este verano, el aumento de la población y la evaporación por las altas temperaturas han hecho descender las reservas de los pantanos malagueños, que a día de hoy no llegan al 23% de su capacidad. En nuestra provincia tenemos 7 pantanos. El de la Viñuela, que es el mayor de la provincia, se mantiene al 8,2 de su capacidad. Es su mínimo histórico. Aunque este embalse aún suministra agua a 14 municipios de la Axarquía, su calidad es cada vez peor, como señala en COPE Gregorio Campos, gerente de Axaragua.
El agua que tenemos embalsada en la Viñuela, pues si cabe también cada vez de menos calidad, no solamente poca cantidad, sino también poca calidad, debido a que, bueno, a las correntías de fango y de metales y de nitratos que hay de todo el entorno que vienen a parar de envase y que pronto veremos el fin.
Bueno, Axaragua es la empresa que gestiona el agua de consumo humano en la comarca de la Axarquía, y el bajo nivel del pantano de la Viñuela ha obligado a bajar a mínimos la extracción de agua y poner en marcha alternativas. Sin ellas sería imposible el abastecimiento.
Por un lado, desde MAFA, desde Málaga, están aportando cerca de 300 litros por segundo, y los sondeos, los pozos que se hicieron allá por noviembre de 2022 en el río Chillar están aportando cerca de 100 litros. 300 y 100, 400, pues del envase estamos sacando 130, 140 litros por segundo, con el objetivo, como decíamos, de preservar lo máximo posible el agua embalsada.
Bueno, desde Axaragua abastecen a 14 municipios, pero también aportan agua a localidades que están en una situación límite. Es el caso de Colmenar.
La situación de escasez, de sequía tan pronunciada que tenemos, pues está haciendo que no le lleguen los recursos propios. Por tanto, desde Viñuela estamos mandándole agua a través de Cuba, porque la orografía no permite que sea por gravedad, y a través de Cuba, de nuestra planta de tratamiento de Trapiche, pues estamos prácticamente a diario mandándole Cuba a los ciudadanos de Colmenar para que puedan aguantar el temporal y puedan aguantar el verano.
Bueno, aunque ahora en septiembre se está marchando el turismo y baja el consumo, el presidente de Axaragua indica que no hay que relajarse.
No podemos bajar la guardia y tenemos que seguir aplicando esas restricciones. Tenemos que seguir concienciando a la ciudadanía que siga ahorrando. Ahora a los residentes locales que nos quedamos aquí, y ahí debe ir la dinámica. Estos días pasados, con las precipitaciones que ha habido en el área de influencia de la embalse de Viñuela, se ha mejorado un poquitín la situación. Hablo en el sector agrícola, había unos riegos notables no solo para los cultivos de secano, sino también para los de regadío. Y también notamos que hay menos consumo en las poblaciones.
Y un dato, en los últimos 5 años la media de precipitaciones se ha reducido a la mitad en la provincia de Málaga. Y lo comentabas, Pedro, hoy es festivo. Hoy la capital celebra el Día de Santa María de la Victoria, patrona de Málaga y de su diócesis. A esta hora está finalizando la misa que se celebra desde las 11:30 de la mañana en la catedral. Está presidida por el obispo de Málaga, Jesús Catalá, y cuenta con la participación de la coral Santa María de la Victoria. Y por la tarde, a las 7:30, comenzará la procesión que devolverá la imagen a su templo, a la basílica que lleva su nombre en el barrio de la Victoria. Este año el itinerario de la procesión sufre una pequeña modificación con motivo de las obras en calle Álamos, y en lugar de pasar por el lateral sur de la Plaza de la Merced, como estaba previsto, lo hará por la zona norte hasta llegar a calle Victoria. Este cambio no va a alterar los horarios previstos ni el resto del recorrido. Como novedad, un nuevo crucificado en la cabeza de procesión. El hermano mayor de la Real Hermandad de la Victoria, Miguel Orellana, lo ha contado aquí en COPE.
Es una cruz alzada de un crucificado procedente del primer tercio del siglo XX, de un taller de Granada, lo que es la cruz, que es de Taracea, y el crucificado están ahora mismo investigando los investigadores el autor. Y ese crucificado ha sido donación de una hermana,
Bueno, está previsto que la procesión llegue a la Basílica de Santa María de la Victoria sobre las 11 u 11 y media de la noche. Y el Museo Internacional Belenista de Mollina renueva parte de su exposición con una quincena de nuevas cúpulas, también una veintena de fragmentos y pequeños dioramas que recrean, por ejemplo, templos como la Sagrada Familia de Barcelona o la Basílica de San Pedro de Roma. Estas obras han sido cedidas por el maestro belenista Manuel Font, autor también de otros dioramas de la Fundación Díaz Caballero, como la Catedral de Burgos y la Iglesia de los Remedios de Antequera, como protagonistas. Y en este 8 de septiembre, ¿qué nos espera lo meteorológico? Bueno, pues nubes que podrán dejar algún chubasco débil y puntual. Las temperaturas máximas no van a pasar de los 28 grados en toda la provincia, incluida la capital, donde a esta hora el termómetro marca 26. Y de cara al fin de semana, mañana podría producirse alguna precipitación, pero en general no se esperan lluvias, como cuenta en COPE el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino.
En las primeras horas del día, en torno a las 8, 9, 10 de la mañana, pueden también caer algunas gotas, también más o menos en esa zona, pero un poquito más cerca ya de Málaga, ¿no? Por lo demás, pues prácticamente, bueno, sí, los con cierta nubosidad, pero sin riesgo de precipitación, ¿no? Unas máximas ligeramente por debajo de la media, 1 o 2 grados por debajo de la media, las máximas, ¿no? Y sin embargo, las mínimas, las nocturnas, están estando por encima de la media, ¿no?
La semana comenzará sin novedades, pero a partir del jueves aumenta la posibilidad de lluvia.
No sé si llegará o no llegará a la categoría de Dana, ¿no? Pero se vislumbra ahí como esa posibilidad no sería tan extensa como la que hemos tenido, ¿no? Pero sí cabe la posibilidad de que, ya digo, jueves, a partir del jueves ya se empiece a notar, pero sobre todo sea viernes, ¿no? Cuando podría dejar algún chubasco.
Bueno, pues a ver, ojalá saquemos el paraguas la próxima semana, sobre todo más probabilidad, aunque ya nos decía Juan de Dios del Pino, Pedro, que es complicado, ¿no?, este tipo de fenómenos meteorológicos como una dana, adelantarse a cómo va a comportarse. Así que, bueno, nosotros nos vamos a poner en el mejor de los casos y esperemos que a partir del jueves llegue esa ansiada lluvia a la provincia de Málaga.
Ojalá sea así. Gracias, Andrés. Si sucede cualquier cosa, te la contamos, como es habitual, y si no, ya sabes, a partir de las 2:20 tienes toda la información en el tiempo de información local de esta casa. 12:37, nos pasamos también por la redacción de deportes a esta hora para saber por dónde pasa esa actualidad deportiva. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Nada, en breve, sobre la una, estamos citados con el técnico del Málaga, con Sergio Pellicer, para que comparezca en la previa del partido del domingo. Desde las 11:30 te lo va a contar el tiempo de juego de Cope Más Málaga en Palma de Mallorca, ese partido entre el Atlético Baleares y el Málaga. Para ese partido es duda Juanpe, porque se rompió los huesos propios de la nariz en el primer partido en Castellón, no pudo estar en el último en casa ante el Atlético de Madrid B, y se ha probado durante toda la semana con una máscara, así que vamos a ver si va a poder llegar o no para ese partido frente al Baleares. En breve lo va a hacer oficial el Málaga. El que sí seguro no va a estar son los casos de Musa, aunque ha vuelto con el equipo, el canterano no va a estar, ni tampoco Aitán ni Ramón, y la duda evidentemente se centra en qué equipo va a alinear Pellicer, si va a seguir contando con los mismos que le ganaron al Atlético de Madrid B o va a haber alguna que otra novedad. Parece ser que va a seguir contando con los mismos jugadores que el otro día le ganaron 2-1 al filial rojiblanco. Y en el Atlético Baleares, el ex equipo de la ahora malaguista Dioni, hemos hablado con David Rodríguez, su mejor jugador, el delantero. Ha dicho esto acerca del Málaga: como todos los equipos de la categoría, evidentemente es un rival a batir.
Sí, aparte, bueno, el primer partido contra el Castellón, yo es que me gusta mucho el fútbol, lo pude ver. Es verdad que es un equipo que tiene muchas cosas, bueno, pues muchos jugadores nuevos, pero es verdad que la Rubia, por ejemplo, para mí el año pasado en Mérida lo hizo muy bien y es diferencial.
Es diferencial David la Rubia, el canterano que va a ser seguro de la partida junto con Dani Lorenzo. El Antequera juega mañana, lo hace a las 7:30 en Huelva ante el Recreativo de Huelva. A ver si el equipo antequerano puede lograr ya la primera victoria de la temporada. Ya sabes que ha perdido los dos primeros partidos. Y en baloncesto y arranca el torneo de los torneos. El Costa del Sol Málaga en baloncesto con un Unicaja Bayern de Múnich. Lo hacen en Torrox hoy, como digo, a las 8 de la tarde, con Perry y con Alberto Díaz, que ya sabes, ha sido novedad porque ha ampliado su contrato hasta el 2028. Pero de reojo, porque lo de hoy y lo del domingo ante el Real Madrid va a ser una prueba en ese trofeo Costa del Sol, Pedro, es lo que va a pasar y lo que te vamos a contar desde el Palacio de los Deportes de Murcia la próxima semana. Es la Supercopa de España, donde el Unicaja de Málaga accede como campeón de Copa. Barreiro hablaba de eso.
Lo sabía. Bueno, lo tenemos en mente, pero también somos conscientes que es complicado. Es complicado, sería muy, pues bueno, algo increíble empezar la temporada con otro título, pero...
Es lo que contaba Barreiro, es complicado, difícil. Ya sabe que le ha tocado a Lucán de Murcia. En el otro lado, en la otra semifinal, está el Barça y el Real Madrid. Pero termino con balonmano femenino, porque hoy arranca a las 6 de la tarde la primera semifinal de este nuevo torneo, de la Supercopa Ibérica. Hay dos equipos españoles, el Costa del Sol Málaga y el Superamara Vera Vera del País Vasco, y se van a enfrentar en San Sebastián a las 6 de la tarde hoy ante el Madeira, el equipo de Suso Gallardo, y el Vera Vera al Benfica. Así que toda la suerte del mundo para las chicas de Suso Gallardo. Así que por aquí, Pedro, pasa la última hora del deporte malagueño.
Gracias, Javi. Ya sabes que todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en el Tiempo de Deportes. Vamos a asomarnos a cómo están las carreteras a esta hora de la tarde. Nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento la única accidencia la tenemos en San Pedro, en la 7, en ambos sentidos, que tenemos ahí algo de tráfico lento y de retenciones. Estupendo. Todo tranquilo.
Perfecto, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por las calles del centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación en el centro de Málaga?
Bueno, hoy tenemos niveles muy bajos de tráfico. Destacar algo más intenso, la entrada por Avenida Andalucía, la entrada por Valle Inclán y salida por Avenida Velázquez, pero sin complicaciones. Como siempre, desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Está claro que se nota en esa circulación el ser festivo, el que sea festivo aquí en Málaga capital. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta ahora.
Gracias, hasta luego. Y a esta hora, 12:41 de la tarde, queremos saber también cómo está la cosa en las playas, en nuestras costas. Para eso siempre es bueno echar una visual a la página web Costa Soleando, pero siempre es mucho mejor que nos lo cuente el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga y nuestro hombre del mar, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Cuéntanos cuál es la situación que tenemos en las costas y en las playas de Málaga en el día de hoy, viernes, día festivo.
Pues mira, hoy afrontamos el fin de semana casi igual a como empezamos la semana, con cielos cubiertos y con posibilidad de ligeras lluvias en las primeras horas del día. Seguiremos teniendo hoy una ligera brisa de levante, que será algo más fuerte en las zonas más cercanas al estrecho, donde podrían llegar a los 20 kilómetros hora, y se van a mantener las temperaturas de los arenales en torno a los 25 o 26 grados en toda la Costa del Sol durante todo el fin de semana, aunque las playas de Málaga capital, como siempre, se podría alcanzar a un gradillo más. Podríamos llegar a los 27 grados de máxima. Hoy seguiremos teniendo un mar en calma, con suaves olas de levante, que serán incluso más pequeñas en las playas más cercanas a Nerja. En Nerja el mar hoy está hecho un plato. Esta calma se va a mantener durante todo el fin de semana y durante comienzos de la semana que viene, el lunes y el martes. Como hemos tenido levante en estos últimos días, pues tenemos un mar de temperaturas templadas, con unos 23 o 24 grados en la mayor parte del litoral, aunque en las playas de Torre del Mar y Nerja hoy podrían llegar a los 25 grados. Se espera que para mañana sábado y para el domingo la temperatura de las aguas suba al menos un grado, por lo que podríamos tener aguas de 26 grados en Nerja durante este fin de semana.
Bueno, pues por ahí pasa la situación de nuestras playas, nuestras costas en el día de hoy y casi casi para el fin de semana. Ya sabes que todo esto en la web Costa Soleando tienes esa y mucha más información. Paco, buen fin de semana. Gracias y el lunes nos encontramos de nuevo.
Feliz fin de semana. Un fuerte abrazo, Pedro.
Gracias. 12:43.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas. Marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Pues sí, señora, hasta la 1:30 vamos a estar contándote esas cosas. Hoy abrimos curso, es el primer programa de Mercados y Comercios en COPE Más Málaga de la temporada. Y lo vamos a hacer como no podía ser de otra manera, con la responsable de este área en el ayuntamiento, con Elisa Pérez de Siles. Con ella vamos a conocer también cómo se encuentra a estas alturas, pues, proyectos que hay por delante que tienen que ver fundamentalmente con nuestros mercados en cada uno de nuestros barrios. Hoy vamos a conocer también a una empresaria malagueña que acaba de abrir una tienda de souvenirs muy malagueños en pleno centro de Málaga. Vamos a irnos también a Antequera para conocer su proyecto para ser capital española de la gastronomía. Vamos a ver también cómo se prepara la segunda edición de Málaga La Mar de Vinos y te vamos a contar cuál es el segundo restaurante más bonito de España según sus comensales, que por cierto, y por eso lo vamos a contar aquí, está en Málaga. Así que si te parece, comenzamos.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Como decíamos, iniciamos una nueva andadura. Digamos que comenzamos el curso escolar del programa que aquí en esta casa, en COPE Más Málaga, dedicamos a hablar de nuestros mercados y nuestro comercio de proximidad. Y siendo el primer programa de la temporada, pues qué mejor que hacerlo o inaugurarlo con la responsable del ramo en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, Elisa Pérez de Siles. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, se inicia un curso escolar. No sé si con muchas cosas pendientes del año anterior o no. Vamos a intentar entrar en algunas de ellas, porque evidentemente pues, nos preocupa el tema de los mercados, nos preocupa el tema de la relación con los comerciantes del centro de la ciudad, del centro histórico. Pero por comenzar de forma genérica, ¿cómo se presenta este curso? ¿Qué proyectos hay encima de la mesa?
Bueno, hay todavía muchas cuestiones, como dices, que las que veníamos trabajando y bueno, pues que continúan en marcha, ¿no? Continúan con el procedimiento normal, temas que teníamos en licitación, algunos proyectos en licitación, que algunos de ellos ya hemos conseguido en estos últimos días adjudicar. Hablamos, por ejemplo, bueno, pues mercados municipales, sabéis que son una infraestructura que requieren continuamente de, bueno, pues de inversiones, en labores de mantenimiento o incluso en labores de mejora, modernización, innovación y todo esto. Y bueno, pues estamos permanentemente ejecutando partidas presupuestarias. Te decía que estamos ahora mismo precisamente en ejecución de mejoras labores de pintura en el mercado de Welling. Estamos, bueno, pues atendiendo a la pintura de la fachada. En licitación nos queda en Welling todavía la mejora de la climatización y algo también en el pavimento, en el suelo. Que esas, como digo, esas intervenciones que tienen cuantía, bueno, pues en torno a unos 200.000 euros aproximadamente, están todavía en fase de licitación. Efectivamente, teníamos todavía cuestiones que venían de, digamos, de los remanentes, del dinero sobrante, el dinerillo sobrante del proyecto, no sé si recordáis, el proyecto Málaga Vende 2.1, fue un proyecto que habíamos presentado para mejora e innovación también en los mercados municipales y lo presentamos fondos Next Generation el año pasado y bueno, pues conseguíamos un montante que en total, junto con la financiación que aportaba el ayuntamiento, nos ha permitido ejecutar 1,4 millones. Como te decía, ahora mismo estamos trabajando con los sobrantes. Hace unos días presentábamos, bueno, pues una oferta formativa que está muy enfocada a lo que nos han pedido expresamente nuestros autónomos, nuestros comercios y establecimientos, que van enfocados a la formación en idiomas, la posibilidad de que de forma gratuita obtengan certificado en idiomas, B1, B2 en inglés, en francés, incluso algún certificado en alemán. Bueno, pues son herramientas muy prácticas, ¿no? Prácticas que necesitan para atender, bueno, para muchos clientes que vienen de fuera, cruceros y demás, y bueno, pues han notado esa debilidad. Es cierto que ya habíamos ofrecido con cargo a ese presupuesto 26 ofertas formativas a lo largo de todo el año pasado, pero bueno, todavía quedaba ese dinerito y bueno, pues hemos conseguido adjudicarlo hace unos días y ahora mismo está la oferta abierta en el INFE. Pero bueno, efectivamente tenemos también buenas noticias en este inicio de curso, que bueno, pues también el haber conseguido en torno a 1,2 millones también en la nueva convocatoria de los fondos Next Generation. Hemos presentado un proyecto que ya iremos contando porque todavía no está terminado de perfilar en cuanto al contenido, pero está enfocado 100% a, bueno, pues a incorporar herramientas innovadoras, ¿no? Por ejemplo, la taquilla refrigeradas que hemos incorporado algunos de los mercados, mejora de eficiencia energética, en fin, muchísimas cuestiones que vamos a ir implementando a lo largo de este año y también del año que viene en los mercados municipales, mercadillos, está también en licitación los toldos, por ejemplo, del mercado de del mercadillo de Dos Hermanas, hemos ejecutado el año pasado el de Avenida Europa, en definitiva, muchos proyectos. Ilusionantes todos ellos, que tienen que ver sobre todo con peticiones que nos han ido trasladando los comerciantes y los empresarios de la ciudad, a los que, bueno, pues nos debemos y intentaremos ir atendiendo a lo largo de este nuevo año.
Bueno, pues ya casi con todo eso está contado prácticamente todo. Por cierto, que en el aspecto de comercios, hace muy poquito ya hemos visto a la concejala pues deambular por algunas nuevos comercios que se han abierto en el centro de la ciudad. Y ya le adelanto que dentro de un instante vamos a hablar con la responsable de Temporánea Concept Shop, con Esther Ramos, que es un comercio que se dedica a los souvenirs muy, muy malagueños y que nos ha interesado mucho. Hay muchos proyectos de ese tipo para dentro de pocos meses tener nuevas secciones de moda, etcétera, etcétera, en nuestra ciudad.
Bueno, pues efectivamente, ahí estamos en muy buen momento a nivel comercial. Hablamos de un importante número de aperturas en todos los distritos. Algunos comercios muy especiales, como el que tú comentas, de Temporánea. Algunos proyectos te encanta conocerlos, ¿no? De forma directa, aproximarte a ellos, porque detrás hay historias, la verdad es que muy bonitas, ¿no? En el caso de Esther, pues una profesional, periodista, historiadora, trabajaba antes para la UMA y que, bueno, pues decide dedicarse a lo que ha sido siempre su pasión, liarse la manta a la cabeza y apostar por un proyecto personal, pero también un proyecto que suma a la ciudad, ¿no? Que son, bueno, pues ofrecer a todos los turistas que vienen de fuera algo que sea distinto y que tenga que ver mucho con la historia, con la cultura de Málaga, pero que sea algo diferente a lo que puedas comprar en cualquier otro municipio, no solamente de nuestra provincia, sino también de cualquier otro sitio al que puedas visitar. Y es un proyecto muy bonito, muy interesante, que yo invito a los malagueños a que conozcan, porque, bueno, vais a encontrar cosas súper, súper bonitas. Yo me vine con una camiseta, con un plano de alzada, por ejemplo, del Mercado del Molinillo, que era, súper bonita y distinta totalmente, ¿no?
Bueno, pues eso lo iremos desgranando a medida que vaya pasando este programa y pasando semanas por este programa y en cuanto sea ya de rigurosa actualidad, así que tendremos tiempo para entrar en todos esos asuntos. Lo que sí queríamos es en este primer programa de la temporada poder avanzar ya en algunos de los proyectos que hay pendientes, que veo que hay muchos y eso está muy bien. Elisa Pérez de Siles, gracias por atendernos y hasta la próxima, que creo que será muy pronto.
Muchísimas gracias y, bueno, feliz curso, ¿no? Feliz
efectivamente. Muchas gracias, igualmente.
Un abrazo.
Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpes, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Si quieres, infórmate. Hay un teléfono gratuito, 900-234-235. Repito, 900-234-235. También puedes ir a las oficinas de Credialpes en calle Luis de Sostúa 23 o en su página web credialpes.es. Y con ellos, ya sabes, se acabarán los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
A esta hora de la tarde, 12:53 minutos, precisamente nos vamos a ir al centro. Hoy el centro, evidentemente, tiene la mayoría de los comercios cerrados por aquello de que es festivo en la capital, pero algunos de ellos, especialmente hoy, por aquello de ser festivo, tienen razón de ser para tener las puertas abiertas. Y ahora te voy a explicar por qué. Bueno, acabamos de hablar con Elisa Pérez de Siles sobre precisamente ese espacio, ese comercio nuevo que tenemos en Málaga, que tiene que ver con el mundo de los souvenirs malagueños, y nos confesaba que estuvo en la tienda y se llevó una camiseta con la imagen del mercado de Salamanca, que por cierto yo la he visto en la web de la tienda y es una auténtica preciosidad. Probablemente no es la que más me gusta, a mí la que más me gusta es la que tiene la farola, pero en fin, ya sobre gustos no hay nada escrito. La propietaria de esta tienda, que se llama Temporánea Concept Shop, es Esther Ramos. Esther, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Elisa se llevó la camiseta, ¿no?
Se llevó la camiseta, vino expresamente a conocer el proyecto, estaba súper ilusionada con mi proyecto, con todo lo que yo le explicaba. Se nos hizo súper corta la visita porque quería explicarle todo, pero bueno, ya habéis visto que es de nuestro equipo porque habla como si fuera parte del proyecto, así que estoy súper agradecida y agradecida a vosotros, al programa.
Bueno, no es para menos que hable del proyecto como si fuera suyo, porque es un proyecto, además de bonito, muy original. Yo ya te digo, de momento no he pasado por la tienda, pero sí he visto la web y hay cosas ahí que son súper chulas. A mí lo de la espetaza, por ejemplo, esa taza con espetos de sardina, me llama mucho la atención, como cosa original, ¿no? Y que hasta ahora nunca había visto. Pero, en fin, ¿cómo se te ocurre llegar a esto de los souvenirs con acento malagueño?
Pues, a ver, yo soy de Málaga por parte y parte. Es decir, que yo toda mi familia, ya sea paterna y materna, es de Málaga o pueblos de la provincia, sobre todo por la parte de la Axarquía. Es decir, que lo llevo muy adentro, soy bisnieta de cenachero. Mi bisabuelo, que se llamaba Francisco Martín Luque, ganó incluso una carrera de cenachero en Málaga en una feria hace muchísimos años, y quiero, pues, desde el cielo que se alegre mucho de lo que ha hecho su bisnieta. Y entonces, bueno, ya con esto lo he dicho todo, soy una enamorada de mi tierra. Por lo tanto, como quiero mucho mi tierra, me duele mi tierra. Y cuando yo paseaba por las tiendas que habitualmente venden objetos que nos tienen que representar fuera y que representan nuestra idiosincrasia, cultura, etcétera, me dolía un poquito el corazón porque pensaba que no estaban a la altura de lo que nosotros sabemos hacer. Así que fue muy fácil llegar a la idea. Lo único que tenía que darse era el momento vital. Y bueno, pues por circunstancias de la vida, después de una larga trayectoria, más de una década en medios de comunicación y también casi una década como profesora de historia, pues pensé que uniendo esas piezas podíamos conseguir ofrecer un objeto cultural, un souvenir, rescatando la palabra souvenir con toda su belleza del siglo XIX, que es como nace, ¿no? Como ese objeto que te va a rememorar, pues, un viaje, etcétera. Pues hacer esta tienda, este lugar desde donde se pueda llevar a alguien algo que esté a la altura de donde está Málaga ahora, ¿no? O donde la queremos poner.
A la una tenemos boletín de noticias. Yo sé que Esther, como es parte de los medios de comunicación, ha sido durante mucho tiempo esto de hablar, se le da de maravilla, pero ya sabemos.
Gracias.
Que el tiempo es oro en la radio.
Perdón.
Efectivamente. Oye, Esther, me llaman la atención algunas cosas, por ejemplo, que hay algunos diseños que son exclusivamente hechos para Temporánea Concept, ¿no?
La verdad es que todos. Pedro, todos nuestros objetos no los vais a encontrar en ninguna parte porque todos son creados por nosotros. Los diseños gráficos son de diseñadores profesionales, tenemos en cartera un montón de ellos y más que queremos incorporar. Últimamente tenemos las novedades de Patricia Casaucao, que es una sketcher malagueña, y a Patricia Castro, que también tiene una imagen muy fresca de la ciudad y que lo ha plasmado en libretas, por ejemplo. Pero cada objeto es único, es decir, por ejemplo, María Monasterio, hablabas de la espetaza. La espetaza que tiene esa alegría, ¿no? Incluso en la palabra que ha inventado María, es una pieza única, es una pieza de colección. Ella ha convertido el espeto en taza, pero además se ha puesto como cucharilla el bambú que se utilizaba antes para trinchar el pescado. Y todo es así, es decir, nosotros tenemos un sello que es una reproducción en miniatura en bioplástico de Antonino Pío, que lo hemos convertido en sello de caucho para que tenga un uso, que es la reproducción de este emperador que la Junta Andalucía compró y que podemos ver todos los malagueños gratis en el Museo de Málaga. Por lo tanto, ya ves que todos los objetos están creados uno a uno y pensados aquí en Málaga para que cuando alguien se lleve algo sepa que es único y diferente.
Bueno, pues Temporánea Concept Shop, que lo tenemos en Calle Santos, una calle muy artística por otro lado. Ahí están mis amigos de la Casa Amarilla, por ejemplo.
Absolutamente. Entonces, me encanta que lo digas.
Sí,
porque estoy arropada por ellos y me encanta que esté la Casa Amarilla tan cerca, tanto que ver con lo que hacemos nosotros también.
Pues con David te vas a llevar estupendamente porque es un tío genial para estas cosas. Así así que,
desde luego que
auguro
sí.
un buen matrimonio artístico en
Totalmente.
Esa calle Santos, entre Temporánea y la Casa Amarilla. Y luego, evidentemente, además de pasar por calle Santos, que lo puedes hacer hoy, aunque sea día de fiesta, porque está abierta, también está sí. la página web, donde puedes consultar todas esas cosas que hay, que de verdad te van a sorprender muchas de ellas. Esther, gracias por atendernos un ratito, suerte para este proyecto y que sea
muchísimas gracias
largo
a vosotros
de
por abrazarlo.
Gracias a ti.
Necesitamos muchos como vosotros, sois de nuestro equipo, un beso.
Igualmente.
Gracias, chao.
Nos vamos, que a la una llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego volvemos para seguir contándote más cosas de mercados y comercios de proximidad. Hasta ahora. A la 1:06, retomamos nosotros nuestro tiempo dedicado a mercados y comercios de proximidad. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta la 1:30 y te recuerdo que en un instante nos vamos a ir hasta Antequera para hablar de la posibilidad de que se convierta en capital española de la gastronomía. Vamos a hablar de vinos de Málaga con denominación de origen que se van a presentar en Málaga, la Mar de Vinos, y también tendremos la oportunidad de descubrir cuál es ese restaurante de Málaga que los comensales de toda España han dicho que es el segundo más bonito de todo nuestro país. Todo eso, como digo, hasta la 1:30 de la tarde. Pero antes, te quiero seguir hablando de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Ah, y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pasa al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González. ¿Se te olvidó comprar en el súper? No te preocupes. En Mascón Supermercados abrimos domingos y festivos autorizados para facilitarte todas tus compras. Consulta horarios y aperturas en mascón.es.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:08. Este año, todavía, 2023, Cuenca es la actual capital española de la gastronomía. Pero para el año que viene hay un proyecto que se ha puesto ya sobre la mesa con la posibilidad de que sea Antequera, o de momento sea candidata Antequera, para convertirse en capital española de la gastronomía del año que viene. ¿Cómo está la cosa? Pues vamos a preguntarle al alcalde de esta localidad, don Manuel Barón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro y oyentes de COPE Málaga y COPE Antequera.
Gracias. Muchos requisitos se requieren para conseguir ser capital de española de la gastronomía.
Bueno, mucha calidad, sobre todo, pero sí, claro, algún requisito hay que tenerlo. No son requisitos que estén fijados y que tengas que cumplir determinadamente, pero sí tienes que aportar, pues lógicamente, las bondades y la excelencia que tiene una ciudad, en este caso Antequera, para optar a ser capital gastronómica de España, ¿no? Hombre, nosotros, hay muchísimas ciudades que deben cumplir o cumplirían los requisitos, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero, bueno, nosotros aportamos ya cosas que tenemos hechas. Es decir, no es si no lo tienes hecho ahora, es muy difícil optar. No se puede hacer esto en 3 meses, 4 meses, 1 año. No. Tienes que tener ya un bagaje anterior que te puede avalar el hecho de ser nombrada. ¿Nosotros qué tenemos? Pues obviamente tenemos unas calificaciones a nivel europeo, en este caso, como es la denominación de origen. Aceite Antequera, aceite de oliva virgen extra Antequera. Uh-huh. Tenemos la indicación geográfica protegida también, declarada por la Unión Europea, del mollete de Antequera. Entonces son dos denominaciones o dos indicaciones, en este caso a nivel europeo, que tienen su peso importantísimo porque son alimentos de primerísima calidad gastronómica y que están, bueno, pues no solo en Antequera, sino que se reconocen nacional e internacionalmente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, aparte de eso tenemos pues otra serie de productos agrícolas, tenemos, por supuesto, platos ya centenarios, tenemos otros productos como son los mantecados tipo Antequera, tenemos la archiconocida porra antequerana, tenemos, bueno, por los postres conventuales, tenemos platos tradicionales que se pierden en el tiempo de los siglos. En fin, en definitiva tenemos un expediente, creo, que lo suficientemente rico, avalado, en este caso, por los reconocimientos europeos, y que, bueno, poniéndolo todo muy bien, ordenándolo muy bien y haciendo una propuesta excelente, como hemos hecho en otras ocasiones, pues entiendo que podemos tener o llegar a tener posibilidades muy ciertas y muy certeras de poder ser declarados capital gastronómica de España, ¿no? Y en eso estamos. En eso estamos, pues, ultimando ya los plecos del expediente que se va a presentar dentro de poco.
Ajá, expediente que se va a presentar con todas esas cosas excelentes, cosas que tiene Antequera desde el punto de vista de la gastronomía. ¿Cuál sería la fecha en la que tendrían que decidir si Antequera es o no la próxima capital española de la gastronomía?
Bueno, nosotros optamos como candidatura. Nosotros no hemos puesto fecha. Es decir, nosotros vamos a poner un expediente que va a entrar, va a ser remitido. Y bueno, las capitales son del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Correcto.
El año 23 ha tenido, como muy bien ha dicho, Cuenca, que terminará el 31 de diciembre, y el año que viene habrá otra, y el 25 habrá otra, y el 26 habrá otra,
¿no? Porque la intención es que Antequera se convierta en la del año que viene, 2024,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, nosotros lo vamos a presentar ahora, pero que si me aseguran que sería para el 25, me da igual. Yo lo que quiero es que sea capital, porque creo que es un salto cualitativo a nivel turístico de primerísima calidad. Es decir, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado y, bueno, pues el turismo patrimonial, que lo tiene magnífico Antequera, el turismo patrimonio de la humanidad, que eso también cuenta, lógicamente, ser un sitio patrimonio de la humanidad por la UNESCO, también porque la UNESCO avala todo este tipo de nombramientos gastronómicos. Cuenta mucho el turismo de naturaleza con el Torcal, con el Caminito del Rey, el turismo, como digo, patrimonial, el turismo de sol y playa, que lógicamente estamos a poquísimos kilómetros con nuestra capital Málaga y toda la maravillosa Costa del Sol, tanto oriental como occidental. Pero es que ya la gastronomía es un pilar básico para el turista. Hay turistas que se sabe que el 10-15% de las personas que hacen turismo y viajan buscan exclusivamente lugares gastronómicos, y eso es un montante muy importante de personas. En España entran 70 millones de turistas, y si el 10-15% es solamente por la gastronomía, pues estamos hablando pues entre 10 millones aproximadamente de turistas que van solo a la gastronomía. Por tanto, es un pilar importante, y con la vocación turística que tiene Antequera, pues tenemos que ir a buscar esa excelencia que nos da este otro pilar, que es la gastronomía, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no?, con esa candidatura, y ojalá sea no la del 25, ojalá sea la del 24,
bueno, sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Ojalá sea la del 24, que eso va a ser sin duda alguna un revulsivo muy importante para Antequera en materia gastronómica. Lo que pasa es que si se concede, alcalde, habrá que organizar también actividades paralelas, que no solamente de gastronomía, bueno, se podrá vivir en ese año, ¿no?
Efectivamente, nosotros ya tenemos las actividades, lo que pasa es que se orientarían en este caso a la gastronomía. Pues, por ejemplo, pues nosotros tenemos una ruta gastroturística de la tapa, que en el mes de febrero-marzo, que iría obviamente orientada a todo lo que significa la capitalidad. Tenemos la conmemoración de patrimonio de la humanidad con el Antequera Leaf Fest, que iría relacionado con la gastronomía. Tenemos actividades también asociativas tan importantes. Ahora en septiembre, en este mes de septiembre, la cofradía de la Virgen de la Paz, Nuestro Nombre y la Virgen de la Paz, organiza el Viernes Sabe, el el postre, bien me sabe, más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Es decir, son todas esas cosas son las que contribuyen a ser efectivamente digno y a impulsar, en este caso, los objetivos de la capitalidad gastronómica.
Bueno, los que conocemos Antequera desde el punto de vista gastronómico sabemos que tiene todos los palos que hacen falta para que se convierta en capital española de la gastronomía. Ahora hace falta que también los que tienen que hacer la elección, los que tienen que elegir el sitio, que también se enteren. Así que habrá que llevarle un poquito de porra, algún molletito con aceite,
efectivamente,
algún mantecaíto de las monjitas de Antequera, alguna cosita habrá que tener con ellos, ¿eh?
Efectivamente, y ahora estamos, pues lógicamente, buscando adhesiones, que entre las cuales, pues bueno, como estamos en COPE Málaga, pues un apoyo y una adhesión fundamental, pues entre muchas personas y personalidades, pues la del alcalde de la capital, don Francisco de la Torre, que obviamente ya le hemos solicitado por escrito y le llegará muy pronto esa adhesión, aparte de otros alcaldes importantes y otras personalidades del mundo administrativo y de todo tipo, del deportivo, gastronómico, entre ellos Dani García, para que pueda mostrar su adhesión a Antequera.
Pues el apoyo de esta casa, hasta donde podamos, lo tiene también, sin duda alguna, Antequera,
José,
para ser capital española de la gastronomía. Alcalde, muchísimas gracias, suerte, y seguiremos la pista para ver si definitivamente nos lo concede. Gracias.
Gracias a vosotros por el eco y por el apoyo. Gracias.
A ti.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Vuelve pronto.
Ahora nos preocupa, en este momento, solo el vino. ¿Por qué? Pues porque los vinos malagueños con denominación de origen y la cocina marenga malagueña van a darse la mano en Málaga la Mar de Vinos, un evento que se va a celebrar a partir del próximo día 15 de septiembre, que cuenta con el apoyo de la Diputación de Málaga y que va a reunir más de 90 referencias vitivinícolas de 29 bodegas de la provincia y de 20 restaurantes del litoral malagueño. Ahí es nada. Así que si hablábamos de gastronomía en Antequera y la futura posible capitalidad española de la gastronomía en esta ciudad de la provincia, pues imagínate lo que se nos avecina a partir del día 15. El presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga es José María Los Santos, y nadie mejor que él para contarnos cómo va a ser este encuentro. José María, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. El otro día vimos esa presentación en compañía del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, y la verdad es que llama mucho la atención la iniciativa, que además es la segunda edición, si no me equivoco, o sea que eso está prácticamente como naciendo, pero ya está casi siendo un adolescente, ¿no?
Sí, correcto. Es la segunda convocatoria que hemos hecho, el segundo año. Y bueno, la idea yo creo que funcionó la primera vez, es hacer un guiño en los vinos de Málaga, como tú bien has dicho, a la cocina malagueña y a un poco al litoral, ¿no? Que parece que está un poco, digamos, descolgado de los vinos, ¿no? Sobre todo porque claro, es, digamos, su punto álgido y siempre se consume más cerveza, que efectivamente nos gusta a todos también. Uh-huh. Y la idea era unir la gastronomía malagueña con los vinos de Málaga, que hoy en día tanto en la DEO Málaga como en Sierras de Málaga pues hay un montón de referencias que pueden perfectamente acompañar a la comida mediterránea, a la comida malagueña y a la gastronomía del litoral, y esa era un poco la iniciativa, ¿no? Dentro de las acciones que desarrollamos dentro del Consejo Regulador, apoyados, como tú bien has dicho, por la Diputación, que siempre nos acompaña y que siempre está dispuesta a estar con nosotros y a colaborar, como esperábamos, puede ser de otra manera.
Uh-huh. José María, 90 referencias vitivinícolas, 29 bodegas, ¿son todas las que son, están todas las que son o son todas las que hay?
En la provincia, en Málaga, tenemos más de 50 bodegas ahora mismo en actividad, pero esto es lógicamente es voluntario y aquí se han colaborado pues 29 que yo creo que bueno que dan también un, es un abanico importante porque hay bodegas desde Manilva, Ronda, Málaga, La Sarquía, en fin, está representado yo creo que prácticamente el 100% de las bodegas, no el 100%, porque lógicamente solo hay 29, pero digamos todas las actividades y todos los vinos que básicamente se hacen. Hay bodegas también que son más chiquititas, o sabéis que bueno las bodegas en Málaga no son grandes, se hacen elaboraciones pequeñas, entonces bueno hay gente que digamos, por recursos incluso o por disponibilidad pues no puede hacer este tipo de eventos, pues por simplemente por no porque no quiera, sino porque bueno falta recursos y falta personal, en fin, cada una tiene su idiosincrasia, digamos, ¿no? Pero yo creo que con 90 referencias de estas 29 bodegas, 90 referencias de vino, son muchas referencias para cumplir perfectamente las expectativas de cualquier restaurante. De hecho, bueno, estos 20 restaurantes, pues están, que son prácticamente los también participaron el año pasado y algunos más, que se han volcado fundamentalmente a preparar una cocina también dirigida y a estos vinos. O sea, se han hermanado, digamos, y se conjuntan, ¿no? Uh-huh. O sea, haciendo platos que puedan ir a los vinos que ellos trabajan, en fin, y que a las bodegas que prefieren, en fin, cada uno tiene sus preferencias, lógicamente, ¿no?
La idea es que el público, a partir del día 15 de septiembre y hasta el 1 de octubre, yendo a esos 20 restaurantes participantes, puedan encontrar una cocina marenga maridada con esos vinos de las bodegas que se presentan en esta especie de encuentro, ¿no?
Correcto, sí, es una forma de promoción tanto de los vinos como de los establecimientos, ¿no? Aparte de conocer la gastronomía, muchos platos que no conocemos, no solo nosotros, los malagueños, entre comillas, sino, bueno, también ofrecerlo a todos los visitantes porque lógicamente, como estabais hablando antes de Antequera, la gastronomía malagueña yo creo que ha dado un salto cualitativo importantísimo y dando a conocer también muchos platos y recuperando tradiciones y gastronomía que bueno que hasta hace poco pues tampoco por diferentes motivos estaban en los restaurantes, ¿no? Los restaurantes punteros, ¿no? de Málaga.
Por cierto, el público que quiera acudir a este maridaje, a esta actividad, simplemente se trata de llamar al restaurante en cuestión, reservar y habrá, no sé, en la carta habrá alguna referencia que nos diga lo que podemos maridar y lo que podemos tomar, ¿no?
Sí, sin duda. Ya los restaurantes, pues, bueno, tienen una especie de tótem en las mesas donde se pueden elegir los vinos que cada uno ha elegido dentro de las bodegas que están, que participan, y luego dentro de sus platos, pues ellos se encargan de recomendar y maridar platos con los diferentes vinos que se ofrecen, ¿no? Eso yo creo que es la labor del restaurante y del gusto del cliente, entre comillas.
¿Habrá precios especiales en esta acción o serán los habituales de las cartas de cada uno de esos restaurantes marengos?
Bueno, eso es, yo creo que es optativo para cada restaurante. Lo que sí, hombre, hemos recomendado que, lógicamente, apoyar una acción como esta significa dar facilidades, y una de las facilidades, lógicamente, es, bueno, primero encontrar varias marcas, no tener solamente igual una sola referencia, sino hacer un pequeño abanico donde se pueda ver exactamente lo que tiene. Y, por otro lado, bueno, pues que sean, en la medida de lo posible, lo más asequibles posibles para maridar y para que la gente, lógicamente, se anime, ¿no?, a pedirlo y a probarlos y a disfrutar con las dos cosas, tanto con la comida como con los vinos, ¿no?
Uh-huh. Segunda edición, yo creo que ya empieza esto a ser una norma. Me imagino que con el fin de consolidar este encuentro que se va a celebrar en Málaga, ¿no?
No, sin duda. Yo creo que es algo que, bueno, como decíamos antes, se puso en marcha la segunda edición. Me gustó, se ha trabajado, se han subsanado algunos errores o mejoras, ¿no?, que se cometieron en la primera edición, que lógicamente cada día, pues yo creo, pensamos y queremos y esperemos hacerlo mejor cada vez, y yo creo que se consolidará. Es una acción interesante, una divertida para, y luego una acción promocional que aúna gastronomía y enología, que yo creo que es muy importante dentro del sector, ¿no? Tanto el sector hostelero en general, ¿no? Yo creo que se va a consolidar ha gustado mucho, tanto a los profesionales como a la gente en general, que ha terminado contenta, y los profesionales han terminado también las jornadas, bueno, con una aceptación importante de sus clientes, con lo cual yo creo que básicamente está consolidada. Lo único que necesitamos es, bueno, todos los años, pues el mismo apoyo y seguir trabajando. Esto es algo así, nada más.
Pues ya sabéis, 20 restaurantes, 29 bodegas de la provincia, más de 90 referencias vitivinícolas. A partir del próximo 15 de septiembre y hasta el 1 de octubre se celebra en nuestra provincia, Málaga, la Mar de Vinos. José María Los Santos, gracias por atendernos y enhorabuena por esta iniciativa.
Sin duda, muchísimas gracias a vosotros por la difusión y nos vemos.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Y en la recta final del programa, 1:25 de la tarde, nos hemos encontrado con una gratísima noticia. Resulta que hay una empresa que ha analizado los restaurantes en España dentro de la web TripAdvisor, que seguramente la conoces y alguna vez hemos tirado de ella cuando hemos estado en algún sitio para saber a qué restaurante acudir y qué cosas comer, ¿verdad? Los usuarios califican el restaurante, hay una parte como bonito, y han ordenado esos restaurantes por la cantidad de menciones, seleccionando los 10 primeros. Bueno, pues entre los 10 primeros hay restaurantes de Madrid, de Toledo, de Vejer de la Frontera, de Valencia, ahí de Barcelona. Pero el segundo puesto de esos 10 está en Málaga. Se llama El Pimpi. Elena Cobos, consejera delegada del Pimpi. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro que escucharos.
Igualmente. El Pimpi, segundo restaurante, según los comensales, más bonito de España. Esto tiene que poner anchísimo, ¿no?
Sí, la verdad se pone altísimo. Y bueno, es verdad que el Pimpi respeta la cultura, la tradición de Málaga, y por supuesto está muy bonito con estos carteles que penden de las paredes, con esas botas, y ya no es lo bonito lo que se ve por los ojos, sino por lo que se percibe, ¿no? El olor, los barros, las fuentes, lo sinuoso que es por dentro, ¿no? Un patio, en fin.
Sí, porque al final no solamente estamos de la parte, no solamente estamos hablando de la parte gastronómica, que está bien, pero que también aparezca como un lugar cómodo, bonito, entrañable, que sea que decorado, que esté decorado en condiciones. Eso también dice mucho, ¿no? En todo caso.
Sí, tiene trabajillo, porque la casa es del 1800, no sé si lo sabéis.
Sí, sí, sí.
Entonces, mantener la casa impoluta, bueno, pues tenemos nuestro servicio de mantenimiento que está, pues nada, bastante afanado en estos brochazos y mantener la casa, bueno, pues como la veis. Muy bonita, muy respetada y muy cuidada.
Pues hay 10 restaurantes en esa lista de los comensales como que han elegido los restaurantes más bonitos de España. Hay 2 en Andalucía y el segundo, detrás de uno de Madrid, está el Pimpi en Málaga. Esa noticia nos ha llamado tanto la atención que queríamos contarla aquí hoy y lo queríamos hacer con la consejera delegada del Pimpi. Pues Elena, a seguir manteniendo, aunque cueste trabajo, el Pimpi como es, para que siga creciendo el número de comensales que den en el like, digámoslo así, al restaurante más bonito de España.
Pues vamos ahí. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias.
Por contar con nosotros.
Gracias a ti. Hasta luego.
Gracias, Rey.
Y nosotros casi que ponemos el punto y seguido, porque la radio continúa. Estamos en la 1:28, ahora en nada, a la 1:30, te quedas con Andrés Atienza con toda la actualidad del Polo Digital, que a partir de ahora vuelve otra vez una temporada más a sonar aquí en COPE Más Málaga. Javier Campos estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. Más mercados y comercios de proximidad el próximo viernes a esta hora. Adiós, adiós, adiós.
¿A quién se lo cuento yo? ¿A quién se lo cuento yo? Paco de Lucía tocando y cantando Camarón. Manuela Carrasco baila y ahora estoy a gusto yo. Quiero ni acordar del día.
día que me dijiste, chiquillo, tenemos que hablar. Yo no vivo en la calle donde usted me conoció, donde
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.